ascender, cómo ser más productivo, pedir un aumento, atender conflictos. Soy Godín, quiero algo más.
Bienvenidos a Ser Uno. Aquí conoceremos las historias, experiencias y los testimonios de nuestros invitados sobre el día a día en los entornos laborales.
Yo soy Rosca Becerra.
Y yo Itel Villanueva. Quédate con nosotras y seamos uno en la búsqueda de nuestro crecimiento profesional.
Atrévete a hablar de lo que callamos los godines.
Un podcast de Brillo.
El día de hoy vamos a tener un capítulo y un podcast un poquito diferente, con un factor sorpresa, porque de alguna manera es disruptivo de acuerdo a las temporadas que hemos tenido. El día de hoy estaremos escuchando a una persona que vendrá a hablarnos de su vida. Es una persona que ha tenido grandes retos que son difíciles y que podrían ser determinantes, pero que también a lo largo de su vida ha obtenido herramientas y alguna sabiduría que nos va a compartir para poder generar y diseñar el futuro de tus sueños con estas técnicas o herramientas que nos va a compartir y que podremos ver a lo largo de su historia. Me siento muy honrada de tenerte aquí. El día de hoy nos acompaña Ramón Becerra, que actualmente es director comercial de Lazar y ha llevado a crecer exponencialmente a la empresa de una forma sistemática. Y bueno, gracias a eso ya está la empresa incluso exportando. Y bueno, estaremos hoy hablando con él de su vida. Entonces quédate para poder llevarte la riqueza que tenemos para enseñarte el día de hoy.
Bienvenido, Ramón. Qué gusto que estés aquí. Me gustaría describir un poquito a Ramón. Ramón es una persona con un corazón enorme y con una energía incalculable. Ramón, hoy, como dice Rosca, es director de Lazar, director comercial de Lazar, y ha provocado en Lazar, en las empresas alrededor, en sus proveedores y en su gente, una transformación de una manera acelerada y profunda al mismo tiempo. Pero este Ramón que vemos ahorita, que le están brillando los ojos desde que lo invitamos y encontró el tema que nos quiere compartir, no necesariamente fue así siempre. Extrovertido, determinado, que se propone y que logra metas extraordinarias para él, para su empresa y para su gente. No siempre fue así. ¿Nos platicas, Ramón?
Gracias por invitarme, Itel y Rosca. Muy emocionado de volver, porque por ahí estuve con ustedes.
Sí, en la primera temporada.
Al principio. Y, y bueno, Rosca por ahí me dijo hace unos meses y estuve pensando mucho qué quería platicar. Y pues prácticamente ahorita lo rebotamos y empiezo platicándoles precisamente un poquito de cómo era ese Ramón cuando yo tenía 11 o 12 años, o sea, de chavito, desde que me acuerdo, siempre fui un muchacho tímido, preocupón, un poquito aprensivo. Esa es la realidad. En el camino hubo varias cosas que a mí me ayudaron a esta parte irla mejorando, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando tenía 12 años, me mandaron un internado fuera de México, en Estados Unidos, y para mí fue un parteaguas porque fue, pues te vas solo y... Y para mí fue un inicio a ir quitando esta parte o mejorándola. Platicaba con ustedes que también cuando yo entro en preparatoria, toda la vida estuve en una escuela más chiquita, un poquito más, era de los legionarios, más pequeña.
Cercana, cuidada.
Y tuve el privilegio en preparatoria de cambiarme al Cervantes, que era una escuela marista con muchísimo más compañeros. Y para mí fue como un parteaguas, como un abrirme los ojos a más posibilidades, a más gente, a distintas formas de ver la vida y a conectar diferente. Eso me ayudó mucho. Y en el Inter también vivimos, en medio de prepa, nos fuimos a vivir a Madrid un año. Entonces, para mí fueron como dos brincos rápidos que me hicieron como darme cuenta que había un mundo mucho más grande, muchísima gente con quien conectar y muchas formas de ver la vida. Cuando termino mi carrera a los 23 años, hay un acontecimiento también que pasa y que a mí me permite cambiar mi vida, ¿ok? Y fue un acontecimiento precisamente que a lo mejor no fue positivo en ese momento. Yo tengo un accidente de coche, yo iba manejando, había tomado, y ese accidente de coche al final hace un parteaguas en mi familia y mi mamá me dice, oye, ya no te quiero aquí conmigo. Entonces, cuando pasa esto, yo propongo irme a la Ciudad de México a abrir las ventas de la empresa. Pero en realidad yo cambié la narrativa de algo negativo, de una consecuencia de algo negativo, hacia una posibilidad padrísima que se me abrió ante un problema que pasó en ese momento. Y eso yo no se lo había platicado a nadie. O sea, la verdad es que la narrativa que yo siempre manejé fue, me voy a abrir las ventas porque esto es lo que necesita la empresa y porque voy a crecer personal y profesionalmente.
Y me voy a ir a hacer una maestría.
Ay, me voy a ir a hacer una maestría, claro. Que al final, bueno, pues, al final en el camino, no solo abrí las ventas del azar y creció mucho, sino que tuvimos la oportunidad de abrir con dos amigos de la infancia unos restaurantes de alitas en la Ciudad de México. Entonces, me meto a la maestría y veo que puedo conseguir, o sea, había pagado la maestría y y me regresaron el dinero en efectivo. Yo lo había pagado 12 meses en American y necesitábamos dinero para nuestra primera unidad. Entonces me di cuenta que podían regresarme el dinero y me financié el primer restaurante de las alitas por medio de la maestría, saliéndome. Fíjate, ahorita no me acordaba de eso, pero qué buena memoria.
Oye, qué importante es la narrativa con la que cuentas las cosas, ¿no? Porque pudiste haber dicho otras cosas y tu vida hubiera tomado otro rumbo.
Definitivamente creo que es una parte importantísima la narrativa que manejamos o las etiquetas que manejamos en la vida ante lo que nos pasa. Leí el libro de... Estábamos platicando ahorita del libro de Malcolm Gladwell, Outliers, que se llama Fuera de Serie, y David y Goliat. Y en una de esas habla de... Bueno, les pongo un poquito en contexto. Mi papá falleció cuando yo tenía 7 años, ¿ok? Y a lo mejor durante mi vida había tenido un poquito una narrativa de víctimas, ¿ok? Y hubo un cambio en mi vida alrededor de los 21 años que tomo un curso y que me hace salirme del rollo de víctima y cuando yo veo y hago conciencia de cómo estaba viviendo, decidí hacer un cambio radical a soy 100% responsable de lo que me pasa, ¿ok? Pero regreso ahorita al tema de la narrativa que justo decías. Mi papá se muere cuando yo tengo 7 años y estoy leyendo a Malcolm Gladwell y él habla de dos, de que en Forbes, en los premios Nobel, los empresarios más destacados, proporcionalmente hay dos grupos que destacan sobre todos los demás. O sea que siendo un cierto número de habitantes en el planeta, en dos grupos, están desproporcionadamente altos en las listas de
éxito.
De éxito de las personas. El primer grupo son los judíos. O sea, son 13 millones de judíos, pero son el 20% de los premios Nobel o de los Forbes. Están desproporcionadamente alto. El segundo grupo, Malcolm Gladwell los define como eminent orphans o huérfanos prominentes, lo podrías traducir. Y son los que se les muere el papá entre los 5 y los, no me acuerdo si eran 13 o 14 años, por ahí. Entonces yo dije, o sea, si Malcolm Gladwell decía, si se te muere el papá entre esa edad, existe una 70% de probabilidad de que salgas mal, te afecte negativamente en tus relaciones y batalles toda tu vida. Pero el 30% que no salió mal, el 30% sale bien, no sale normalmente bien, sale espectacularmente bien. Esos eminent orphans es el grupo junto con el judío que está desproporcionadamente más alto en todos estos listados. ¿Por qué? Porque muere el papá, los superan, pero no solo superan, los fortalece y les da la seguridad de decir, ante cualquier problema que me pase en la vida, la voy a romper porque ya pude con algo. Más difícil que esto no se va a poder. Ya pude con esto. Entonces, cuando yo leo, yo digo, esta es mi narrativa de vida. Esto es lo que yo soy. Así, en cuanto lo leí, dije, esto es. Entonces, yo creo que la narrativa y la interpretación que decidimos contar de nuestra vida influye muchísimo en las acciones que vamos a tomar y en los resultados que vamos a tener, inclusive en cómo la vivimos.
Ahora nos acabas o nos dijiste una frase que dice: nunca es tarde para tener una infancia feliz. ¿Qué le dirías a una persona que le estamos diciendo esto y que tiene 50 años y que dice: mi infancia, perdón, pero mi infancia está años luz de donde estoy ahorita?
Y además años luz de ser feliz.
Y años luz de ser feliz.
¿Tiene que ver con el famoso mindset?
Tiene que ver con el famoso mindset. Me encanta esta frase, es de Tony Robbins, y a mí me impacta porque yo dije, a ver, ¿cómo puede ser, no? O sea, hay gente que tuvo una infancia fea y pues no la va a cambiar. Y creo que tiene que ver con la narrativa y la etiqueta que le damos. Y tú dices, oye, ¿cómo voy a darle una etiqueta positiva a esto horrible que me pasó? Es que me violó mi papá. O sea, ¿cómo le vas a decir a una persona que le dé una etiqueta positiva? Y por supuesto que es dificilísimo, pero lo que yo digo es, está en ti la etiqueta que le des y la narrativa que le des. Y si tú agarras y dices, esto que me pasó en mi vida tan feo, me hizo más fuerte, me hizo mejor persona, me hizo conocer a esta persona que después me llevó acá y me hace poder superar lo que tengo más adelante, entonces puedes cambiarla. Y tú, o sea, yo creo que cualquier persona, no es tarde para nadie para tener una infancia feliz. Nosotros decidimos la narrativa que le damos. A las cosas negativas nos pueden servir de aprendizaje, de crecimiento, e inclusive puedes decir, oye, no me sirvió, pero cambio la forma en que lo veo, me está fortaleciendo. Démosle un sentido que me fortalezca.
Oye, eso de darte cuenta de que eres responsable de lo que sucede alrededor y de que cualquier hecho le puedes dar un significado diferente. ¿Nos puedes dar otro ejemplo de cómo te hiciste responsable cuando abriste los ojos y dijiste, ah, carambas, yo puedo generar esta nueva forma o estos nuevos resultados?
A ver, cuando platicaba de este curso que tomé, era como a los 21 años, se llamaba en ese momento MexWorks, ¿no? Y se llama WorldWorks. Me hizo darme cuenta del tema de la responsabilidad. Unos meses después, estaba yo platicando con mi mamá y mi mamá le digo, oye, pues no me estás dando el suficiente dinero.
O sea, haciéndote responsable de lo que aprendiste en el curso.
Exacto, ¿no? O sea, oye, no me alcanza el dinero que me mandas para la vida que quiero tener. Me dijo, ah, sí, canijo, no te alcanza. Pues a partir de dentro de 2 semanas ya te voy a dejar de dar dinero. Nomás para que te prepares. Yo, espérame, ¿cómo? Pues estoy en la universidad y, o sea, ¿cómo le voy a hacer el coche? Pues tú encuéntrale cómo hacer. Cuando pasa eso, pues entonces me programo y primero trabajo como de host de un restaurante. O sea, ahí como recibiendo a la gente y pues me daban, no me acuerdo cuánto, a lo mejor 700 pesos a la semana o algo así. Con eso me alcanzaba como para salir en ese momento. Agarro uno de mis compañeros de universidad y le digo, oye, no es posible, hay que movernos. ¿Por qué no ponemos un carrito de hot dogs, tú y yo, para fiestas? Va, a las 2 semanas, compramos un carrito y a las 3 semanas ya teníamos el primer evento y no dejamos de tener eventos 4 años. A los 3 meses ya estaba generando más del doble de lo que generaba en el otro lugar, que no necesitaba, pues era un chavo que lo único que quería era salir con sus cuates a comprar una botella de Bacardí entre 10 en un antro, ¿no? Entonces realmente eran... Pero inclusive con este cuate, como a los 6 meses nos dimos cuenta, uno de nuestros compañeros de la universidad tenía una fábrica de burros de planchar que tenía unas tapitas de plástico. Entonces dijimos, oye, te vendemos las tapitas de plástico, porque mi amigo, el de los hot dogs, me dice, conozco a uno que hace plástico y sé cómo hacer el deal. Le estuvimos vendiendo 4 años tapitas de plástico. Entonces, entre las tapitas de plástico y los hot dogs, cubrí mi flujo. Pero creo que es parte de, ¿no? O sea, en vez de verlo como, híjole, me cortaron el efectivo y negativo, es una oportunidad y a mí me ayudó mucho las dos cosas para crecer y para aprender.
Increíble. Oye, una de las, hablando de responsabilidad, uno de los temas más arduos en el mundo actual, especialmente en el mundo laboral, es encontrar ese famoso equilibrio de vida. ¿Cómo te haces responsable de tener equilibrio de en tu vida? Y además, yo sé, nos compartiste que tienes varios, que a lo largo de este caminar encontraste varios cómo.
Sí, o sea, yo creo que estuve muchos años muy enfocado en la parte laboral, mucho más, no me sentía tan equilibrado. Y en los últimos años sí he estado descubriendo cómo si equilibras la parte espiritual de salud, profesional, familiar e inclusive social, de amigos, de amistades, eres mucho más eficiente en todos y tienes mejores resultados.
Ahora, dices que antes estabas un poquito, no, o sea, no te sentías equilibrado. ¿Cómo era ese desequilibrio? O sea, no sé si, como para ver si nos podemos relacionar, o sea, a qué significa estar equilibrado, qué significa estar desequilibrado. O sea, ¿cómo vivías ese desequilibrio?
Era una persona que a las 6:30 de la mañana estaba en la oficina, cuando no era necesario estar a esa hora. Era el último en irme. Priorizaba totalmente el tiempo laboral sobre los demás y no daba los espacios a las cosas que eran importantes.
¿Como por ejemplo?
Por ejemplo, hoy lo veo que la parte de la familia de mis hijas, tengo 3 niñas, o sea, es importantísima. Entonces le doy el tiempo y el espacio que se merecen, el tiempo y el espacio para mi esposa, generar un entorno padre con ellos. Todas las mañanas hago ejercicio, hago 50 minutos a 1 hora y media de ejercicio.
Antes no hacías.
Antes no hacía. En las mañanas medito. 15 minutos de meditación, de respiración, de reflexionar. Le doy también parte importante a la parte de amistades, cuidar las amistades. O sea, la parte espiritual de darme un tiempo de ir a misa, practicar el agradecimiento, practicar la visualización. Entonces, para mí eso me hace mejor persona. Y por ende me hace mejor en la parte profesional. Si lo logras equilibrar, al final, el que tú estabas, o sea, eres mejor en lo que estabas desequilibrado. ¿Me explico?
O sea, tú dirías que eres más productivo que cuando llegabas a las 6:30 y te ibas después de que ya cerraban todo.
Exacto. Por ejemplo, yo algo que me di cuenta es que hacer cardio en la mañana, correr o nadar en la mañana, hacía que mis días a lo mejor eran 20 o 25% mejores en la parte profesional, porque ves los problemas más chiquitos, funcionas mejor, te comunicas mejor, escuchas mejor, tu cerebro está mejor oxigenado. Entonces, claro que vale la pena esa hora, por supuesto. Pero además esos resultados te los da en todas tus dimensiones, no nomás es en la profesional, también en la personal y en la social.
Algo que yo no sé, ¿qué te hizo hacer el cambio? O sea, ¿cuál fue el break point o el punto de que dijiste... Tengo que cambiar.
Yo le decía, a ver.
Muy estilo Lupita D'Alessio.
Sí, claro.
Yo soy como caballo de Calandria, ¿no? O sea, yo sí soy como muy claro de que a lo mejor puedo ir hacia el norte y si veo que el norte ya no es, me puedo regresar al sur y no volver a voltear. Esa es una realidad mía. Entonces, cuando yo empiezo, yo le regalo a mi mamá un regalo de cumpleaños y le dije, te regalo 10 corridas, ¿no? Y entonces se los di en noviembre y en febrero no me lo había cobrado. Dije, ya se le olvidó. Y un día me habla en marzo y me dice, ya estoy listo para cobrártelo y mañana es la primera. Entonces empiezo a correr y pues fueron 10 y empiezo a comparar mis días donde no corría con mis días que sí corría. Y entonces me di cuenta de los resultados que tenía cuando no y cuando sí. Entonces cuando veo que los resultados son mejores, dejó de ser opción para mí no hacerlo. Y entonces lo empecé a hacer diario, porque lo vi tan claramente.
Oye, tiene que ver un poco con los juicios, ¿no? Ay, correr no sirve para nada, porque pues tu familia es corredora, ¿no? Tu mamá, tu hermana, y con etiquetas.
Claro. Pues al final tú le das la etiqueta que quieres a las cosas, ¿no? O sea, pero al final está en ti evaluar y ver pues hacia dónde vas y qué te funciona.
Oye, dijiste hace ratito que eres como qué, caballo de Calandria. Y nos compartiste que eso también tiene que ver como que en los elementos de éxito que tú has visto en tu transformación y alcanzar estos logros que obtienes todos los días. El tema del enfoque, ¿nos platicas?
Sí, para mí el tema de estar enfocado en o sea, irte a dormir y despertar pensando en lo mismo. Y sobre todo el tema del efecto compuesto. ¿A qué me refiero con efecto compuesto? Si vemos como si fuera como vas a navegar, vas a salir de Europa y vas hacia América, ¿ok? Si tú le mueves 3 graditos a la izquierda, al principio son 3 graditos, o sea, es una cosita de 3 centímetros. Esos 3 centímetros al principio te llevan a Argentina o te llevan a Canadá. O sea, en el sentido de a lo largo de 4 meses, la diferencia se hace brutal, ¿no? En sentido de barco, pero en sentido de vida es lo mismo. O sea, después de 10 años de practicar ciertas rutinas, se hace exponencial. Entonces tú puedes tener, o sea, yo por ejemplo, si eres una persona que está tomando 3-4 veces a la semana, tomando alcohol, pues al principio no lo vas a notar mucha diferencia, pero eventualmente vas a tener problemas con tu pareja, en tu tema profesional, no vas a rendir igual, no vas a pensar igual. ¿Qué va a haber pasado en 10 años? Pues probablemente...
No sabes cómo regresarte de Argentina.
Tus resultados no sean los óptimos.
Uno está en Canadá y el otro en Argentina.
En el sentido, estás solo, a lo mejor no tienes el éxito que te gustaría tener, no tienes la actitud que te gustaría tener. Mientras que si decidiste, hago el ejercicio diario, simplemente eso, me alimento bien, eso diario te va a llevar al exponencial en el otro sentido.
Claro.
En generar lo que quieres y lograr tus objetivos.
A mí me gustaría preguntarte algo que cómo lo resignificas. O sea, estuvimos hablando mucho de etiquetas, ¿no? Y de narrativas y de la importancia que las etiquetas y las narrativas, tanto personales como de otros, impactan en nuestras vidas, ¿no? A mí me gustaría preguntarte cómo crear, por ejemplo, narrativas positivas cuando has vivido la muerte tan de cerca, ¿no? O sea, cuando has tenido 3 muertes tan cercanas de la familia nuclear, cuando ha habido, pues de alguna manera un divorcio, una separación, o sea, ha habido cambios y rupturas o retos que podrían ser determinantes y muy fuertes. ¿Cómo crearte esas narrativas cuando también el dolor y lo que estás viviendo, o sea, puede ser tan fuerte que hasta te puedes ahogar en él, ¿no? Entonces, me gustaría también entender, ¿no? Porque igual hay alguien que está en la tormenta y que dice, oye, qué fácil lo está viendo esta persona que ya no está en la tormenta, que está soleado el día, pero pues, ¿qué hago cuando estoy en la tormenta? ¿No? O sea, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? ¿Para dónde me voy? ¿De dónde me agarro? Entonces, yo te preguntaría, porque yo sé que tú las has vivido, ¿cómo?
Creo que empezaría poniéndote un ejemplo ligero. Para poder llegar a lo un poquito más.
Perdón, me metí a lo denso.
Sí,
pero
no, pero te podría empezar con un ejemplo ligero. Mira, tenía una persona en el equipo de trabajo, en el mío, en la Ciudad de México, que un cliente se enojó muchísimo con él, ¿ok? Y le dijo que era un incompetente y que era XY, por un problema que hubo con su pedido. Entonces, cuando él llega conmigo, estaba alterado, ¿eh? Te estoy hablando alterado. Entonces llega y me dice, es que pasó esto, y me dijo incompetente. Me dice, es que esto es devastador. Espérame, ¿devastador? Sí, esto es devastador. Entonces yo le dije, a ver, espérame. ¿Devastador, canijo, es que se te muera tu mamá? ¿O que te corten una pierna? ¿Le estás poniendo la etiqueta de devastador a una cosa que desde mi óptica es un poco chistosa? Curiosa.
Hasta te puedes reír.
Te podrías reír. Entonces, este es un ejemplo ligero, pero lo puedes llevar a las cosas graves, a las cosas densas. Si le cambias la etiqueta y lo llevas desde un devastador, a lo mejor a algo retador, a lo mejor a algo complicado. Simplemente retador, ya le cambiaste la etiqueta.
Porque ya es algo que puedes.
Exacto, ya está dentro de tu control. Ya no eres víctima, sino que está dentro de tu control. Entonces, creo que el primer paso es cambiar la narrativa y cambiarle la etiqueta al evento. Fácil no es, ¿eh? Y reírnos de nuestros problemas no es fácil, pero si lo logras hacer, la vida es más ligera. Y de veras es una vida más bonita. Y cuando pasen las cosas, si encontramos cómo etiquetarlas de una manera que nos empodere o que por lo menos nos haga tomar acciones, cambia la narrativa. Y fíjate, estábamos platicando, esto es un poco extremo, se los voy a decir, pero yo, por ejemplo, creo que la depresión es una elección. Y les voy a decir por qué. Tienes personas que tú ves que podrías modelar, que puedes ver su enfoque y sus acciones de cómo no están en un tema de depresión. Que es, hacen el ejercicio, tienen un enfoque positivo, ven los problemas como oportunidades. Pero el problema es que si yo me etiqueto automáticamente como depresivo, entonces caigo en la zona de decir, soy depresivo.
Ya no puedo hacer nada.
Ya no puedo hacer nada. Entonces, cuando alguien, o sea, si alguien llega y me dice, soy depresivo, yo le diría, espérame. O sea, estás decidiendo serlo. Pero perfectamente podrías modelar a las personas para cambiar el enfoque, ponerle una etiqueta que no te defina. Porque en el momento que ya tienes una etiqueta, y además imagínate, si esa etiqueta te la puso un psiquiatra, que es una eminencia.
Ya estás bien difícil, entonces, claro.
A ver, entonces espérame. O sea, tienes tú la capacidad de moverte y enfocarte en lo que quieras. Está en ti nomás. Lo primero es que te creas tú que lo puedes modificar.
¿Qué quieres decir con modelar?
Modelar para mí es, o sea, yo creo que es mucho más fácil la vida si identificamos a las personas que admiramos en las cosas en las que las admiramos y vemos lo que están haciendo y nosotros hacemos lo mismo.
Es encontrar modelos ejemplares.
Exactamente.
Alguien a quien admires.
Exactamente. O sea, a ver, yo por ejemplo, en el tema de a lo mejor trascendencia, tengo dos modelos muy fuertes. ¿Ok? Trascendencia en el sentido de servir a los demás. Creo que para mí es como el último, lo último de vida que podemos hacer, el servir a los demás. Una de ellas es mi mamá. Mi mamá, por ejemplo, en la empresa, hace muchas cosas sin buscar el reconocimiento. O sea, tenemos, por ejemplo, becamos a los colaboradores que quieren estudiar, pagamos sueldos arriba del mercado, pagamos el seguro de gastos médicos, pero no lo hacemos por platicarlo, lo hace porque quiere hacerlo mejor. Podríamos fabricar en Asia, en Bangladesh o no sé dónde, y ganar el doble, pero fabricamos todo en México porque es lo correcto, es lo que queremos hacer, porque le vemos el valor, pero no lo platica, lo hace. Y así te puedo hacer más ejemplos, ¿eh? O sea, ayuda en un asilo y lo hace desde niña. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es mi abuelo. Para mí son dos modelos de trascendencia. Hace en el club, en el vapor, me encontré un viejito.
Un día en la mañana.
Platicando en la mañana. Y,
a las seis de la mañana.
A las seis de la mañana.
Y entonces estábamos platicando y me dice, oye, yo conocí a tu abuelo. Y empezamos a platicar de mi abuelo y que era una persona muy íntegra, muy justa. Él se hizo. Y Calaca le decíamos, mi abuelo Enrique. Él me dice, él donó y ayudó a construir un centro en Providencia. Un templo, o sea, una iglesia y un chiquita y un centro. Y yo, ¿cómo? Yo no sabía eso. ¿De qué? Pues es un centro que ayuda a las personas que están enfermas a que se enfoquen a mejorar. Personas que están enfermas de enfermedades como tipo de ir al hospital, pero también mentales, ¿no? Entonces, en la parte de terapia. Entonces, él dona para este centro, hace una iglesia, dona, que hoy está operando 30 años después de que se murió, pero además no le dijo a nadie. No sabía su esposa, no sabían sus hijos. Entonces yo digo, imagínate qué manera de trascender que lo hace sin buscar el reconocimiento, simplemente porque esté bien, porque esté por mejorar, porque él esté bien, que él se sienta bien. Ahora sí creo que obviamente puedes llegar a ese nivel de trascendencia. Primero, cuida tu círculo chiquito. ¿Sí me explico? O sea, yo no puedo estar pensando en donar si no está perfectamente bien mi esposa y mis tres hijas. Esa es mi primera responsabilidad. Luego siguen mis hermanos y mi familia. Luego sigue mi empresa y mis colaboradores. Entonces ya luego puedo pensar en la sociedad. Pero para mí son ejemplos de personas que trascienden.
Ahora estás hablando de impacto, de legado, de propósito y de cómo tiene que tener de alguna manera una armonía y un primero y un segundo y un tercero, ¿no? Como círculos concéntricos de responsabilidad.
Claro.
¿Cómo llevas este impacto o este legado o cómo lo has llevado, por ejemplo, a lo que haces, a tu quehacer diario? Porque lo estamos viendo ahorita, por ejemplo, hablabas de la pareja, de tus hijos, pero al final, ¿cuál es el vínculo que tiene, por ejemplo, con tu hacer profesional? ¿Y por qué es tan importante que alguien lo viva o cómo lo puedes encontrar? Porque, digo, tú nos compartiste ahorita que, bueno, no sé si lo compartiste o no, pero si no ya te voy a ventanear, que tú duraste tratando de vender tu primer pedido y duraste un año sin vender nada.
Sí, sí.
Y ahorita eres el director comercial que ha llevado la empresa a crecer, bueno, más de dos dígitos anual. Entonces, y tienes un equipo de casi 40 vendedores con un sistema establecido recurrente. Entonces, si nos vamos del, yo empecé un año intentando vender y no vendí nada, y no sé cuántos años después logré esto, ¿dónde está el propósito o por qué fue tan exitoso, aparte de los valores como la perseverancia, la disciplina, como tú dices, el efecto compuesto? ¿Pero qué papel juega el propósito?
Creo que para mí es el tema de sobre todo servir al, o sea, servir a los demás. Yo así lo veo. Y eventualmente generar que las demás personas sirvan a los demás. Por eso me refiero a agregar valor. O sea, si tú dices, oye, mi vida, voy a agregarle valor a los demás, creo que es la clave. En esta parte que tú hablas del crecimiento profesional, pues fue muchísimo lo del enfoque, crear sistemas, crear procesos, y asegurar a la gente que lo siga y que se la crea, que tenga confianza en ellos. Para mí ese es el tema. Ese es el tema. Y a nivel personal, por ejemplo, yo lo veo y digo, a ver, me saqué la lotería con mi esposa. Una increíble, increíble persona. Y disfruto muchísimo mis días con ella. Pero además yo digo, ¿qué me gustaría que ella sienta cuando está conmigo? Y para mí es ser una persona ligera, poder tomar esos problemas con un poquito de risa, lo que nos pasa, negativo. Y decir, oye, un día conmigo es un día padrísimo. Y hoy con mis tres niñas, pues es lo mismo que... O sea, yo digo, ¿cómo voy a hacer un día donde es un día padrísimo para ellas? Aprenden, se hacen responsables, pero sobre todo disfrutan. Disfrutan su quehacer diario. Para mí, o sea, yo realmente considero un privilegio el despertarme y hacer lo que amo. Es como si no trabajara, literalmente. O sea, me gusta el viernes y me gusta el lunes. Las dos cosas me gustan.
Por eso antes llegabas a las 6:30 y te ibas después, ¿verdad? Digo, yo creo, pues.
No, pues la neta sí me gusta un chorro. Me gusta un chorro el tema de ventas y el tema de marketing, el tema de posición. Me gusta todo eso. Y la neta yo agarro y digo... Para mí trabajar es como no trabajar, es la neta. O sea, y agradezco muchísimo diario tener ese privilegio. Y también con mis hijas es un poco lo mismo, ¿eh? O sea, yo cada noche antes de dormir a cada una le digo, da gracias de una cosa que te pasó el día de hoy y da gracias de una cosa que te va a pasar mañana. Entonces el primero es ejercicio de agradecimiento y el segundo es ejercicio de visualización. Entonces dan gracias de que hoy comieron rico y luego dan gracias de que mañana van a ir a la fiesta y se la van a pasar increíble, y al día siguiente validan el ejercicio de visualización.
O sea, cumplen lo que se imaginaron.
Exacto. Inclusive vamos a misa los domingos y es el mismo ejercicio de agradecimiento y visualización, pero llevado a la semana en vez del día. Entonces creo que la vida, disfrutándola así y agradeciendo lo que nos toca, es una gozada, es mucho más fácil.
Maravilloso.
Ya estás, estoy inspirada. Vámonos al bono. Y si no te sacaste el bono esta semana, este mes o este trimestre, no te preocupes. Aquí te damos el bono gratis y para llevar.
Ya nos has dado muchos tips, nos has compartido lo que te ha funcionado. ¿Qué lecturas, qué podcasts, qué libros, qué ahora sí que tus puntos de éxito? ¿Alguna otra cosa que quieras compartir a las personas que nos están escuchando?
A ver, algo que para mí es, bueno, un par de cosas. La primera, yo diría que hay mucha gente que se limita a veces por o que se compara o que piensa que las demás personas los van a juzgar. Y yo te diría que si somos conscientes que le valemos madre a todos, ¿no? O sea, nadie está pensando en ti y haces lo que quieres porque lo quieres hacer, tu vida va a ser mucho más fácil. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque nosotros pensamos 98% en lo que nos está pasando a nosotros y 2% en los demás. Y ese 2% está dividido entre todos. Entonces, muchas veces le damos mucha importancia a lo que puedan pensar los demás de nosotros. Y la neta es que no están pensando en ti.
No, tienen sus problemas.
Tienen sus problemas. Entonces, actúa sabiendo esto. Haz lo que quieres hacer y hazlo porque lo quieres hacer. No te limites por lo que puedan
decir, pensar.
Decir o pensar. Lo dije en la primera, pero para mí, o sea, Tony Robbins es increíble, tiene unos libros padrísimos y unos sistemas, podcast y todo muy, muy valioso. Hay un libro que se llama Efecto Compuesto de Darren Hardy. La recomendé la primera vez, lo vuelvo a recomendar porque se me hace espectacular. Los libros de Malcolm Gladwell también. Pero yo creo que al final es eso, es tener un equilibrio en tu vida, es equilibrar tu parte importante y vivir el presente, ¿no? Muchas veces estamos muy preocupados por los problemas de lo que va a pasar más adelante, que a lo mejor nunca se materializa, o también pensando en lo que nos pasó y haciéndonos víctima de lo que nos pasó. Y si vivimos el día a día y agradecemos, creo que es una vida mucho más padre. Entonces, creo que serían mis puntos y mis recomendaciones.
Muchas gracias, Ramón. Bueno, un pequeño resumen. En la vida siempre va a haber hechos que van a significar un parteaguas. Pueden ser profundos y hondos o pueden ser muy pequeños. No obstante, la manera en que identificas y narras estos eventos van a determinar tu después, van a determinar tu futuro, van a determinar si llegas a Argentina o si llegas a Canadá, ¿verdad? Cómo acomodes estos hechos y el significado que les vas a dar puede impulsarte para generar cosas nuevas, abrir nuevos caminos y obtener logros extraordinarios, o por el otro lado puede empezar a deteriorar tu vida y a obstaculizarte. Entonces, cuando entiendes esto, cuando cambias tu narrativa y empiezas a entender que eres responsable de tu vida y de lo que provocas, empiezas a encontrar los cómos. Los cómos que Ramón nos compartió ha sido los cómos en su equilibrio de vida, encontrar ese equilibrio. Otros, empezando con su familia, otros identifican las etiquetas. Especialmente si un psiquiatra reconocido te dijo que eres depresivo, no te quedes ahí, a ver, ¿cómo? No te la compres. ¿Qué puedes hacer para empezar a transformarlos? Enfoque. Cuando uno es disperso, llega a muchos lugarcitos pequeños sin significado. Entonces, el enfoque que le pongas a todas las cosas van a determinar los resultados que obtienes. Transforma todo aquello que tú puedes identificar como devastador en algo que signifique un reto. Un reto y además un reto que te empodere. Y si se puede, además, empieza a reírte un poco de los problemas, ¿no? Y esto te puedes ayudar de lo que Ramón dice modelar. Encuentra modelos ejemplares de aquello que quieres alcanzar o de aquello que quieres transformar. El reconocimiento, buscar reconocimiento en esos modelos ejemplares, a veces se puede convertir en humo, ¿no? Y especialmente esos modelos ejemplares tienen que ser alguien que te guíe en las conductas y que te inspiren en tus metas. Otro punto interesante es la trascendencia. Empieza a ser responsable y a trascender en las vidas de las personas que están más cercanas a ti y luego empieza a extenderlas. Y la trascendencia va acompañada del servicio, servir a los demás le da un significado muy importante a lo que haces todos los días. Ama lo que haces. Amar lo que haces hace que te levantes con motivación y agradece lo que hay, lo que existe, lo que haces, lo que tienes. ¿Me faltó algo?
Ay, yo nomás ahorita que estabas hablando también diría, y no lo he dicho, pide consejos y pregunta. ¿La gente está dispuesta a ayudarte? Esa es la neta. Si preguntas y pides consejo, y yo creo de veras que en esta parte del modelaje no solo es modelar. A ver, yo tengo un psicólogo coach al que voy cada semana. Tengo un coach que voy cada mes. Tengo un grupo, que somos 6, donde nos aconsejamos en las partes personales, espirituales, una vez al mes. Y tengo otro consejo consultivo de directores que nos aconsejamos. Entonces, yo creo que en el, si pides, preguntas, escuchas y compartes, el rumbo solito se te endereza. Porque si tú le preguntas a tres personas y tres personas te dijeron, oye, es hacia allá, no te equivoques, vas a corregirlo.
No vas a llegar a Argentina.
No vas a llegar. Entonces, o sea, yo te diría, no dejes de estructurar esta parte en que no solo sea modelar, sino pide consejo, pide ayuda y acércate a las personas y rodéate de personas que admires, que te levanten, digamos, tu hándicap, por ponerlo, bueno, te lo bajen, ¿no? Porque entre más bajo es mejor, pero que te hagan mejor. Que sean
para
mejores
los que no saben, hándicap es de golf.
Es de golf, ¿no?
Entonces, ni idea.
Para los que no saben.
Entre menos tiras, pues más bueno eres. Pero precisamente, o sea, rodéate de gente que es mejor que tú y que admiras para que te conviertas en ellos.
Claro.
Pues muchas gracias, Ramón, por acompañarnos.
Ha sido un placer tenerte aquí. Y bueno, gracias por inspirarnos y por llevarnos a reflexionar en todos estos temas para diseñar mejor nuestro futuro.
Gracias por invitarme. Muchas gracias. Estuve muy emocionado por varios meses de venir.
Sigue emocionado. Si pudieran verlo, okay. Le brillan los ojos, tiene una sonrisa de oreja a oreja.
Pero gracias por permitirme compartir y por invitarme sobre todo. Y felicidades del éxito que han tenido y de este proyecto que han sido tan consistentes, ¿no? O sea, al final van casi en 52, ¿no? Se dice...
Muchos.
Son sí. Muchos.
Se dice fácil, pero son muchas horas. Muchas horas,
felicidades,
claro.
Felicidades y que sigan los éxitos para las dos.
Gracias.
Muchas gracias. Gracias.